señores.
Hola amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
¿Cuántas veces he escuchado eso, Mariel?
Y todas las
algunas,
que,
¿no?
Muchas, porque este programa tiene más o menos 5 años, así
sí,
que...
Sí, sé que han sido muchos.
Somos unos veteranos del aire.
Bueno, este es Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Pues aquí, mira, tratando de llevar a cabo nuestra programación para esta semana... Y bueno, nos parece que tenemos otro programa de lujo. ¿Qué te parece?
Yo creo que, mira, tenemos el tema Es un tema triste, de entre comillas, pero es importante saberlo.
Sí, puede ser un poco, ¿cómo se dice? No, frustrante, pero depresivo un poquito, pero desgraciadamente es información que no se escucha mucho.
No.
Pero que está ahí.
Es gracias a periodistas hispanos que profesionales que hacen investigación y a medios que se comprometen a publicar esta información, que esto sale a la luz. Vamos a hablar con Aileen Truax, que es periodista independiente, es la directora de medios en español de la ANAH, que es la Asociación de Periodistas Hispanos, y es autora de un libro que se llama Dreamers. Ella nos va a estar hablando sobre qué pasa cuando los Dreamers, como sabes, son los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños, que no tienen papeles, que los trajeron sus padres la mayoría de las veces, que han tenido una educación aquí. Como dijo el presidente Obama, son estadounidenses en todos excepto en los papeles. ¿Qué pasa con estos Dreamers? ¿Son deportados o deciden volverse a México?
Sí. Bueno,
¿México los recibe con los brazos abiertos? No.
Entérese, fíjese lo que nos va a decir esta reporte, periodista, ¿verdad?
Sí, esto fue publicado en el diario El Universal y, bueno, como digo, es el tema de investigación de Aileen, el tema de los Dreamers, tanto en Estados Unidos como en México.
Sí, pero yendo más allá, Aileen también nos menciona que no necesariamente estamos hablando de los Dreamers, sino que deportados en general. Ajá. Porque hay muchas personas que son Dreamers, pero hay otros que no lo son, pero aún el tratamiento o la recepción que reciben al cruzar la frontera.
Es más acuciante para los chicos que no conocen el país realmente donde nacieron. Y bueno, hablamos con otra periodista.
Hablamos con una periodista que, bueno, Aileen tiene su base en California. La otra periodista, Yasmín López, es una productora de radio que reside en Nueva Orleans. Y nos habla un poquito sobre Nueva Orleans a 10 años del huracán Katrina que azotó esa área. E hizo, murieron casi 2,000 personas, acabó con billones de dólares.
Sí.
Pero nos habla sobre los hispanos que vinieron a trabajar en la recuperación, en la restauración de la ciudad.
Los jornaleros.
Los jornaleros que venían a aportar su trabajo para poder recrear la ciudad. ¿Y qué pasa con ellos? Muchas veces terminan deportados también. Una vez que vinieron a ayudar a reconstruir,
ya no te necesitamos.
Bien. Sí, como resultados, ahí nos vemos.
Pues es importante, aunque sea triste, es importante que haya profesionales investigando estos casos, porque cuanto más se saca la luz, esperemos que haya algún político por ahí que escuche este programa y diga, yo puedo hacer algo.
Definitivamente, yo te mencionaba anteriormente que, por ejemplo, en el caso de la gente que regresa a la frontera deportada, y que no el gobierno mexicano no le presta los servicios que requiere para perdida ubicarse, pues hay nuevos en el Congreso mexicano, hay nuevos representantes del estado de Baja California en particular que posiblemente podrían tomar cartas en el asunto.
Nosotros le mandamos este programa, ustedes sí. Escúchenlo, fíjense qué les parece. Pero antes de pasar a nuestros entrevistados de hoy, te quería contar que hay eventos que están ocurriendo por acá, por este área, por ejemplo, celebrando el mes de la hispanidad, como sabemos. El sábado 26 de septiembre, y para mí es muy importante decirlo porque este es un evento que organiza la revista La Voz junto con la biblioteca de Red Hook, y vamos a tener todo un mes de eventos. Este es el, como le dicen, el kickoff, el comienzo, pero vamos a tener algunas mesas redondas. La Voz se va a dedicar a hacer una mesa redonda y una película, pero eso no te lo puedo decir ahora.
Todavía no.
No te puedo dar
Estoy
más detalles.
Estoy muy interesado porque tú sabes que a mí me gustan las películas y sí. El cine.
Pues más adelante te voy a comentar eso. Y también la biblioteca va a hacer muchas actividades infantiles relacionadas con el mes de la herencia hispana. Pero el 26 de septiembre, que es la apertura, digamos, del mes de actividades de la herencia hispana, a las 12 del mediodía en el Farmers Market se va a presentar el grupo folclórico de Poughkeepsie. Eso va a ser, como te digo, en el estacionamiento que está a un lado de Broadway, en la esquina con la corte local y las oficinas de la policía, en pleno centro del pueblo de Red Hook. Es gratis, abierto al público. Habrá también actividades para niños, para los que lleguen temprano, además de competencia de degustación de salsas. Y debo decir que voy a ser una de los jurados de la salsa.
¡Uy, qué posición! Qué posición.
Va a haber comida a la venta. También va a estar la clínica móvil para atender a personas sin seguro médico. Y bueno, si les interesa, pueden ir a la página web de la biblioteca de Red Hook, que es redhooklibrary.org. También pueden llamar a la biblioteca, que es el 845-758-3241. Pero bueno, básicamente vamos a tener música. El grupo folclórico de Poughkeepsie va a estar bailando tres o cuatro danzas tradicionales de Oaxaca. Va a haber actividades para niños, comida. Una linda mañana, ¿por qué no? Sábado 26.
Sí, no, fíjate, y casi unos días después se inicia el Festival de Cine de Woodstock. Al pues, cual, como te decía, que me encanta el cine. Me encanta el cine, estoy esperando con anticipaciones del festival. Pero bueno, de eso les hablaremos la semana que viene.
Sí, bueno, y te quería, hablando de la clínica móvil, también el lunes 21 de septiembre va a estar las consultas médicas gratis en la clínica móvil.
Ah, eso es, bueno, eso es el lunes 21 de septiembre, de las 12 del día, del mediodía a las 5 de la tarde. La verdulera Mil...
En la verdulería.
La verdulería Milgrioni, que se ubica... ¿Cómo se pronuncia la palabra italiana?
Migliorelli. Ajá, perfecto.
Bueno, esa que se ubica en el 7357 de la Broadway en Red Hook. Bueno, ahí habrá examen físico, Papa Nicolau, para la mujer con la doctora Emily Hartsock. Habrá también consejos sobre la nutrición y ayuda con cómo buscar atención de salud para usted o su familia. Para más información, pues usted puede llamar a Solange o Solange al 518-256-4534. Ya sabe, no se necesita cita y ya sabe, venga a visitarnos, a visitarlos.
Sí, yo no voy a estar ahí.
Sí, no, puede ser que yo tampoco, pero vaya a visitarlos a la clínica móvil porque... Ahí, si usted no habla inglés, le atienden de igual manera porque se habla español.
Y bueno, y otra cosita que los quería anunciar, el sábado 26 de septiembre, a la mañana se van a ver el festival en Red Hook, y a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, es el festival de cine juvenil, el tercer festival anual de cine juvenil que se llama Real Expressions.
Oh, mira tú.
Participan jóvenes de todo el país. El año pasado hubo más...
¿De todo el país?
De todo el país. Hubo más de 300 submissions que enviaron. Obviamente que no presentan todos. La proyección comienza a las 5:30, va a ser en el Bar Davon, que es en 35 Market Street en Poughkeepsie, New York. Mm. Es gratis para los menores de 18 años, 19 años, es gratis. Solamente tienen que ir online y registrarse con sparkmediaproject.org. Y ahí van a entrar.
Fantástico.
Sí, y si no, $5 para los jóvenes, si no entraron y no se registraron, y si no los adultos, $10. Y la revista La Voz es uno de los patrocinadores, por eso quería comentar que vámonos todos a ver allá el Festival de Cine Juvenil de Real Expressions.
No está mal, habrá que ir a ver algunas películas por allá, porque esos productores, esos cineastas jóvenes que están haciendo cine hoy son los que van a estar ganando Óscares 10 años de ahora, a saber tú.
La semana que viene hablamos del Festival de Cine Gusto, ¿te parece?
Me parece fantástico.
Cuenta Mercho Maldonado que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo. Tenían, dijo el campisto, limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. Bien serena, serenita, exactita el ojo de agua.
No se me raje mi compa, no se me ponga chuspón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario, va a meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre, allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio.
No se me raje mi compa, no se me ponga chuscón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Me contaba el otro día el que torturó a Ricardo. Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos en línea telefónica con Jazmín López y Antonio nos va a contar un poco más.
Sí, bueno, Jazmín López es una periodista mexicana y productora de radio que reside actualmente en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana. Y por ahí ha estado haciendo radio, aunque ella proviene de California anteriormente, donde hacía radio también. Pero bueno, Jazmín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿nos podría contar un poquito sobre los últimos trabajos que has hecho en Nueva Orleans, sobre todo con la comunidad inmigrante?
Sí, claro. Los pasados 2 meses estuve trabajando con Congreso de Jornaleros, y Congreso es un grupo de inmigrantes, trabajadores, sus familias, inmigrantes de diferentes países latinoamericanos, y ellos se formaron porque había mucha injusticia en la comunidad y muchos abusos contra la comunidad latina. Entonces yo empecé hablando con ellos y hice una historia sobre los trabajadores que llegaron a Nueva Orleans después de Katrina. Muchos llegaron inmediatamente, hay unos que llegaron meses después, y me contaron mucho de lo que les pasó cuando estaban ahí en ese tiempo, pero también lo que les pasó después.
¿Y cómo, qué cosas te contaban, Jazmín, de lo que les había pasado ahí?
Bueno, cuando llegaron fue demasiado difícil para ellos, porque no había... Y esto es algo que no escuchamos, algo que no hablan, you know, en
la prensa.
En la prensa no hablan de esto, pero cuando llegaron no había luz, no había agua, casi no había comida. Ellos tuvieron que encontrar herramientas en las casas donde estaban limpiando, en las escuelas donde estaban limpiando, en las calles. Entonces no había nada. Entonces ellos el trabajo era súper difícil, más que ya es. Entonces
Pero
Jazmín,
¿ellos venían contratados directamente por compañías o ellos por sí solos llegaron ahí?
A diferentes modos. Okay. Por ejemplo, el señor con quien yo me enfoqué en la historia que acabo de publicar, es una historia de radio, él llegó desde Houston, pero él es de México y estaba en Houston, y él llegó con compañeros. Entonces, a veces hay unos que llegaron con compañeros, ¿no? Escucharon que había trabajo en Nueva Orleans, necesitaban ayuda, entonces ellos llegaron a Nueva Orleans en sus coches, pero también los contrataron a muchos de otros países, otros estados aquí en los Estados Unidos, y ahí es donde empezó mucho de los abusos, porque un ejemplo, hay unos que los contactaron, llegaron y ellos pagaron por sus visas y llegaron, y luego cuando llegaron ya les prometieron, you know, este dinero, pero era muchísimo más menos que lo que les prometieron. Y entonces ahí es donde empezó, y luego también viviendo en lugares
que no estaban aptos,
pagaban,
¿no? Sí, no, sí, en lugares donde no les pagaban o no tenían los servicios que necesitaban, ¿no?
Sí, sí, así fue. Entonces, así empezó el abuso de la comunidad, y años después sigue. Hay este señor con José Monterrubio, con quien yo hablé y me pasé un poco de tiempo conociéndolo y conociendo su historia. Él llegó un mes después de Katrina y empezó con su trabajo, y también fue súper difícil para él. Y luego un día, cuando estaba esperando a su jefe en una gasolinera, nomás ahí estaba sentado esperándolo, su jefe le dijo, no voy a llegar a ese tiempo, como siempre, en la mañana, pero llegó un poquito más tarde, pero él de todos modos llegó. Y José llegó, y luego ya empezaron a dar vuelta los agentes de inmigración. Y nomás porque estaba sentado ahí, llegaron, y porque era un latino, llegaron y lo agarraron y lo detenieron. Y estaba detenido un mes, pero porque era miembro del Congreso de Jornaleros, ellos le ayudaron a José a... para que pueda salir.
Entonces, ¿logró quedarse al final de cuentas? ¿Logró quedarse? Sí, logró quedarse este jornalero aquí. No fue deportado al final de cuentas, ¿no?
Sí, disculpa, no escucha muy bien, pero sí, logró quedarse, pero todavía indocumentado y todavía sigue trabajando en ese trabajo.
Sí. Imagino que hubo un número de inmigrantes que no tuvo la misma suerte y posiblemente fueron deportados. ¿Sabes sobre eso?
Sí, hay bastantes que fueron deportados. A veces, ni sus familias, ni les avisaron a sus familias aquí o en otros países. Pero sí, bastantes fueron deportados, pero desgraciadamente ICE no suelta esos números. No deja saber cuántas personas detienen, cuántas personas sacan de Nueva Orleans. Y entonces no sabemos el número real. Sí sabemos un poquito sobre los números, pero ellos no sueltan esos números ni a diferentes universidades que están haciendo este trabajo.
Bueno, estamos como a 10 años de este incidente, desastre, catástrofe natural que azotó a la Luisiana, sobre todo a Nueva Orleans, donde murieron como 1800 personas. Y
Katrina, ¿verdad?
Sí,
Katrina,
el huracán Katrina. Mucha gente salió de la ciudad porque quedó invivible, pero mucha gente ha comenzado a regresar. Y tú, que vienes de California, te has instalado en Nueva Orleans. ¿Cómo ves tú ahora la ciudad de Nueva Orleans a 10 años después de del huracán?
Bueno, la ciudad sí ya está creciendo y ya casi está otra vez a los números, la población está a los números que estaba antes de Katrina, pero son diferentes comunidades. Por ejemplo, creen que como 100,000 afroamericanos no han regresado a sus hogares aquí en Luisiana, a sus comunidades en Nueva Orleans. Y eso es porque muchos no tienen los recursos para regresar. Muchas de las casas fueron, ¿cómo se dice? Demolished.
Destrozadas, sí.
Y entonces los números sí ya están llegando de donde estaban antes, pero ahora ya son más como las comunidades diferentes. Los latinos sí, hay muchos latinos, pero también hay muchos más americanos, de blancos. Y más jóvenes también. Entonces, así está cambiando la población, así está cambiada. Pero sí hay familias que han regresado y muchas que todavía con la ayuda de diferentes organizaciones que sí están tratando de todavía regresar a sus comunidades, especialmente como Lower Ninth Ward, es una comunidad que fue súper afectada cuando se quedó los levees. Y esa comunidad todavía hay bastantes casas vacías y hay organizaciones allí que están tratando de ayudar a familias poco a poco para que regresen. Pero sí, todavía hay bastante trabajo que hacer. Muchas comunidades necesitan ayuda. Por ejemplo, Lower Ninth Ward es una, pero hay bastantes, hay muchas comunidades, pero dicen que está, Nueva Orleans está otra vez como estaba antes, pero hay comunidades que no tenían dinero, comunidades de gente que trabaja que todavía necesita ayuda.
Pues yo he escuchado que inclusive el alcalde de Nueva Orleans ha ido, creo que a Houston, creo que es una de las ciudades que más, a donde más refugiados de Katrina fueron, y creo que ha ido para allá para decirles que se regresen. Pero la pregunta es, ¿hay en realidad trabajos para la gente, para que regrese?
Bueno, la verdad no. Es como necesitan casas, necesitan trabajos. Todavía hay mucho que hacer en esos lugares. Pueden decir si regresan, pero es como tú dices, hay trabajo. Hay casas, sí. Todavía no hay bastante. Y también, ¿cómo van a regresar cuando son gente que muchas veces no pudo regresar porque no había dinero?
No tienen los recursos.
Entonces, ¿cómo no le puede decir nomás regresen, por favor? Porque no hay dónde y no hay trabajo.
Bueno, ¿y tú cómo ves la comunidad latina en Nueva Orleans? Porque la verdad que es una ciudad que yo no he visitado todavía, y lo cual me encantaría, pero o sea, ¿hay una comunidad hispana creciente o cómo la describes?
Sí, bueno, Nueva Orleans siempre ha tenido comunidad latina. Cuando yo llegué me sorprendió mucho porque nunca pensé en eso, pero me sorprendió mucho porque hasta hay un monumento aquí en Nueva Orleans a Benito Juárez.
Mira tú.
Y me fascinó eso porque sí hay esa historia, sí hay la historia de la comunidad latina aquí en Nueva Orleans, pero no era tan, no estaba creciendo y no era tan grande como ahorita ya está creciendo, y muchos centroamericanos llegaron, especialmente después de Katrina, muchos de Honduras, muchos de México, El Salvador, pero sí, está creciendo demasiado, y para mí es súper emocionante estar aquí en este tiempo, porque están aquí para quedarse, sí se quieren quedar aquí, quieren hacer su comunidad, aquí es donde sus hijos van a crecer y van a contribuir a la economía, a la comunidad. Entonces es un tiempo muy emocionante, porque sí, está creciendo, y yo digo que es para lo mejor.
Entonces, ¿tú ves periódicos, radio, televisión en español por ahí?
Sí, pero no tanto. En FM, yo estaba buscando el otro día, en FM hay, creo que una estación, creo, o quizás dos, pero en AM también igual, hay pocas estaciones. Pero sí hay, y no hay bastante prensa en español. Necesita, eso es algo que necesita pasar. Y sí, en este trabajo que yo estaba haciendo, cuando estaba reportando, sí encontré a algunas personas que sí están intentando hacer algo así, que sí quieren una prensa y estaciones comunitarias para la comunidad latina. Un ejemplo es la estación WHIV, que es 102.3 en Nueva Orleans. Es una estación low power FM station, y ellos tienen sus programaciones en inglés, pero tienen un horario, tienen programa donde sí hablan sobre asuntos de la comunidad latina, y quizás en el futuro, ojalá yo también pueda hacer algo así con ellos, pero sí, poco a poco, porque van haciendo cosas así, todavía faltan, pero sí veo, y me da mucha, como dije, me emociono, porque sí hay gente que están tratando de hacer esas cosas. Sí, sí ven la necesidad y están haciendo lo que se puede hacer para lograrlo.
Bueno, y lo importante es, para Nueva Orleans, es que acaba de llegar hacia ellos Yasmín López, la periodista y productora de radio. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Bueno, Yasmín, estamos encantados de que nos pudiste hablar sobre los latinos en Nueva Orleans, Katrina, y lo que está pasando por ahí en la comunidad hispana. Agradecemos mucho, y pues hasta la próxima.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, y aquí estoy cuando quieran otra vez. Gracias.
Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patita, chacapumba, chacapumba. A pumba chaca pumba chaca pumba chaca pum.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, va de luto, sí, va tosiendo, sí, no le pagan, sí, duramente, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
Amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con una periodista desde California. Para que sepas, wow. ¿Viste? Este programa
mi
se va...
Mi tierra prometida.
Se va para todos lados el programa. Ella es periodista independiente, también es la directora de medios en español del NHA, que es la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, y también es autora de un libro que se llama Dreamers.
O sea que Elien ha estado ocupada, está ocupada.
Está bastante ocupada. Recientemente vimos que publicó un artículo sobre... los Dreamers, o bueno, los hijos de padres indocumentados que han
venido a este país de jóvenes, de niños.
Y su nota es un poco triste porque habla de los que han sido deportados otra vez a México, la mayoría a México.
Una lástima porque, o sea, tenían tanta esperanza de que se les iba a resolver su situación migratoria, su estatus migratorio. Recibieron el permiso por 2 años, ha expirado.
¿Qué pasó con ellos, Aileen? Hola.
Hola, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Pues mira, en esta pieza lo que hicimos fue platicar un poco con chicos que han sido deportados o que han regresado por voluntad propia. El término que usan es autorretornados para definir a estos jóvenes que de alguna manera voluntaria, entre comillas, han decidido regresar a México. Como bien dices, los Dreamers son originarios de varios países, pero más del 70% de los Dreamers en Estados Unidos son de origen mexicano. Bueno, lo que nosotros decidimos hacer fue ir a México y hablar con Dreamers, con estos jóvenes que están de regreso en el país que se supone que es su país, porque nacieron ahí, ya sea porque fueron deportados desde Estados Unidos o porque tomaron la decisión de regresar. Como bien comentaban, hay Dreamers, bueno, de procedentes de varios países, pero más del 70% de los Dreamers en Estados Unidos son de origen mexicano, así que decidimos ir a México a conversar con ellos. Ahí encontramos varias cosas. La primera es que sí hay algunos que han regresado porque fueron deportados en algún momento, los detuvo la autoridad, descubrieron que no tenían documentos y bueno, pasaron por un proceso de deportación. Hay otros que regresaron de manera voluntaria, pero digo voluntaria entre comillas, porque en realidad es una decisión motivada por la serie de limitaciones que tiene un joven indocumentado viviendo en Estados Unidos. Son chicos que han llegado al país de 2, de 3 años de edad, de 5 años de edad, siendo muy pequeños, han pasado por el proceso de adaptación, los niños se adaptan muy rápido, y el resto de su vida han crecido y han vivido y se han formado como estadounidenses. Esta es la identidad que tienen. Ellos han convivido con otros niños en Estados Unidos, comparten esa cultura, esos valores. Muchos no recuerdan haber vivido fuera del país. Y de pronto un día, cuando tienen 22, 23, 24 años, o los deportan y ese mismo día están fuera en un país donde no tienen raíces, familia, a veces no hablan el idioma y no conocen a nadie, o terminan la preparatoria, a veces se gradúan con honores, llega el momento de decidir qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Nosotros a nuestros chicos les decimos, mira, si estudias, si haces lo correcto, tú puedes convertirte en lo que tú quieras. Y llega ese momento para ellos en el que tienen que decidir si van a seguir trabajando, o si quieren seguir estudiando, o si quieren comprar un auto, o si van a viajar. Y bueno, un chico indocumentado no puede hacer ninguna de estas cosas porque carece de un documento que se lo permita. De manera que esta situación se vuelve a veces insostenible, sobre todo para aquellos que viven en comunidades muy hostiles a la situación de un inmigrante indocumentado, y se sienten acorralados de tal manera que dicen, bueno, me voy a regresar al país que se supone que es mío, a ver si ahí sí puedo estudiar, a ver si ahí sí puedo trabajar, a ver si ahí sí puedo hacer una vida. Y lo que han encontrado, sea de una manera o de otra, es que México, en particular, es un país que no está preparado para recibirlos. Es un país que desde el Estado, desde las instituciones, no ha creado mecanismos para incorporarlos, para reconocerlos como ciudadanos mexicanos, cosas tan sencillas como una identificación que necesitas para cualquier cosa, o sea, para abrir una cuenta de banco, para rentar una habitación de hotel, para cualquier cosa alguien te va a pedir una identificación, y estos chicos no la tienen, y pueden tardar hasta 3 meses en darles un documento básico de identificación. El consulado de México en Estados Unidos, tú sabes que expide acá la matrícula consular, que es una identificación oficial reconocida, sí, incluso por el gobierno de Estados Unidos, una identificación del gobierno de México reconocida por el gobierno de Estados Unidos, y sin embargo cuando regresan a México no les reconocen esa identificación porque la gente no tiene idea de que es una matrícula consular. Ese es solo un pequeño ejemplo de todos los obstáculos que enfrentan. No pueden revalidar sus estudios, muchos regresan sin saber español y entonces se enfrentan a la imposibilidad de, pero además al rechazo social de gente que les dice, oye, pero si tú eres mexicano, ¿por qué no hablas español? No, no seas sangrón, te sientes gringo. Intentan encontrar un trabajo y no pueden porque a los empleadores les resulta muy extraño que una persona no tenga ningún tipo de antecedente en el país. Si ellos dicen que hayan sido deportados, además hay un estigma adicional, entonces les dicen, seguramente hiciste algo, seguramente te portaste mal allá porque te detuvieron. Las familias no suelen ser receptivas, no suelen ser a veces muy, muy cariñosas con el joven que regresa porque no lo han conocido, porque no han crecido con él, porque no han vivido con él, las costumbres son otras. Entonces, en todos los espacios el ambiente es muy hostil, tanto desde el institucional como desde el social. Si a eso le sumas que México ahora atraviesa por una situación de extrema violencia, hay zonas que son de riesgo extremo, el shock cultural, el shock de realidad que tienen estos jóvenes cuando llegan allá es muy fuerte, puede ser demoledor.
¿Y qué está habiendo algo que los pueda ayudar en este momento o todavía no hay? Sí,
yo me pongo a pensar en qué respuesta tiene el gobierno mexicano. Por ejemplo, si ellos promueven tanto acá en Estados Unidos la tarjeta,
la matrícula
consular, vienen y la promueven por varias partes en todo Estados Unidos, básicamente. ¿Qué respuesta oficial tiene el gobierno en no aceptar semejante identificación?
Bueno, el asunto es que legalmente se supone que la tienen que aceptar. El problema es que en México nadie sabe lo que es eso. Yo llevo 10 años viviendo en Estados Unidos. Yo viví 33 años en México. Yo supe lo que era una matrícula consular hasta que vine a vivir a Estados Unidos. Si yo hubiera tenido en México un negocio, una empresa, una escuela, y alguien llega y me dice, esta es mi identificación, yo le digo, perdón, esto yo no lo conozco. No hay en México una campaña de información para la gente mexicana diciendo, si viene alguien con este documento, es porque viene de Estados Unidos, es un connacional, y dile, bienvenido paisano, que ese es el eslogan que usa el gobierno mexicano para justificar su presupuesto en atención al migrante. Crea unas campañas que dicen, bienvenido paisano, pero no sirven para nada, porque cuando el paisano llega, lo trata mal, desde la gente de migración hasta la persona que le quiere cobrar de más, porque suponen que trae dólares. Hay una serie de lineamientos que sería posible seguir, que serían relativamente muy fácil de ser aplicados si el gobierno pensara en la obligación que tiene de recibir a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, en general a todas las personas que son deportadas. Aquí el asunto es este. Si vamos a decir que hay una persona, un hombre o una mujer que migró hacia Estados Unidos a los 20 años, a los 25 años, dijo, voy a intentarlo de la manera que sea, yo sé los riesgos que corro, toma su decisión y viene a Estados Unidos. y en algún momento es deportado. Bueno, puede no querer regresar a México, puede ser muy doloroso, pero una vez que regresa, si vivió 20 años ahí, hay un lugar a donde volver, hay a lo mejor un núcleo familiar, seguramente hay un núcleo de amigos, conoce un lugar, conoce las calles, conoce las, hay un lugar a donde volver, hay un modo de reinserción a que cueste trabajo. Pero si piensas en alguien que salió siendo niño, que verdaderamente no tiene una vida ya, el proceso de reinserción parece casi imposible. Es llegar a un lugar completamente desconocido, hacer una vida que no tienes idea cómo funciona. El gobierno mexicano no tiene idea, no tiene noción, no se ha puesto en los zapatos de los 1,000 deportados que cada día cruzan la frontera de regreso desde Estados Unidos hacia México. 1,000 personas cada día, 1,000 personas a las que hay que recibir. Y recibir, no me refiero a qué van a estar haciendo dentro de un mes, me refiero a que hoy en la noche, hoy que estamos hablando ustedes y yo, hoy en la noche, a las 8 de la noche, se bajan del autobús que los ha llevado a la frontera con México, cruzan la garita de San Isidro y están en Tijuana. A las 8 de la noche, sin un peso en la bolsa, sin un dólar en la bolsa, sin nada más que lo puesto. Ese día, hoy en la noche, ¿en dónde van a dormir? El gobierno mexicano no tiene nada para recibir a la gente que se portara. No hay un lugar donde puedan llegar a dormir. Todo lo que hay es un agente beta, que así le dicen a un tipo uniformado que está parado junto a la puerta y que se va a las 8 de la noche, para que les preste una computadora para que hagan una llamada prestada, y les da el 50% de un boleto de autobús a donde ellos deseen. Pero ellos no tienen a dónde ir. Un joven que salió a los 5 años de no se acuerda dónde, cuya familia está toda acá, ¿a dónde va a ir? ¿De qué le sirve que le paguen el 50% de un boleto a dónde? Lo que necesita es, de entrada, un lugar seguro para dormir. El gobierno mexicano no lo tiene. Entonces, habría primero que concientizaran las instituciones en México y en los otros países donde se reciben deportados, y decir, a ver, tienes esta realidad, entonces, ¿cómo vas a recibirlos? Al día siguiente de su llegada, ¿qué van a hacer? ¿Con quién van a hablar? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a empezar a decidir cuál es su futuro? Y después, crear los mecanismos para irlos reinsertando socialmente. Si trae estudios, ¿cómo los revalidamos los estudios? Si ha tenido experiencia laboral en Estados Unidos, ¿cómo incentivamos a un empleador para que acá lo contrate? Sería tan fácil, por ejemplo, darle un incentivo fiscal a un empleador si contrata a una persona que tiene experiencia en Estados Unidos. Hay 1,000 mecanismos, hacer una campaña informativa en toda la frontera y poner solamente letreros que digan, esta es una matrícula consular y es una identificación oficial. Si alguien te la enseña, es un mexicano que ha regresado a casa. ¿Cuánto dinero cuesta hacer una campaña de eso? ¿No? Es realmente fácil, solo faltaría voluntad política para hacerlo. Ahora, el otro asunto también es que no es solamente a nivel institucional, sino que también a nivel social, ¿no? En México hay en general un rechazo a la persona que viene de Estados Unidos, no se le reconoce como alguien valiente que salió del país para buscar un futuro mejor y para compartirlo con las personas a las que dejó atrás. Más de 20,000 millones de dólares en remesas que recibe cada año en México lo comprueban. El mexicano que se va no olvida al mexicano que se quedó en México. Y
sí, bueno, la pregunta es de que si hay algunas organizaciones no gubernamentales, o sea, iglesias, es qué sé yo, que están haciendo algo por los deportados ahí.
Bueno, en la frontera siempre hay algunas organizaciones no gubernamentales trabajando, como suele ocurrir también en otros países, ¿no? La frontera de México con Estados Unidos es extensísima, 3,000 kilómetros, entonces es muy difícil cubrirla toda, tanto en el proceso de ingreso como en el proceso de salida. Pero sí hay puntos por donde se realizan un gran número de deportaciones. El punto por el que se realizan el mayor número de estos retornos es la garita entre San Diego y Tijuana. Y entonces en Tijuana sí hay 4 o 5 casas del migrante, pero desde luego la capacidad que tienen de recepción, los recursos, es súper, súper limitada. Estamos hablando de que regresan cientos de personas todos los días. La mayoría son hombres, pero también hay muchas mujeres, hay personas jóvenes, hay algunos menores de edad. y a ese flujo de retorno se suman también la gente que viene de México o que ha llegado de Centroamérica atravesando México y que llega a esas casas del migrante para descansar un poco o para estar ahí unos días antes de cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, la carga que tienen estas organizaciones es pesadísima. La mayoría son organizaciones religiosas, entonces los recursos que tienen ciertamente son limitados, pero además están compitiendo con las organizaciones delictivas que también operan en la frontera. Tú imagina una persona, un hombre joven que regresa a Tijuana nuevamente a las 8 de la noche y ahí lo están esperando un grupo de personas. Este hombre deportado, es poco probable que diga, bueno, me deportaron, ahora me voy a regresar a, no sé, Guerrero, Oaxaca, el lugar de donde haya salido. Este hombre deportado, lo que está pensando la mayoría de las veces es, ¿cómo le hago para regresar a Estados Unidos? Ese es el pensamiento que lleva el deportado, sobre todo el que ha estado mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo le hago para regresar con mi familia, a mi trabajo, al lugar que considero mi hogar? Y entonces tú tienes ahí grupos que te están ofreciendo que por una cantidad a lo mejor droga, a lo mejor algo que tú puedas llevar contigo en el regreso, ellos te regresan gratis. O que te están ofreciendo que si trabajas haciendo ciertas cosas, ellos te pueden pagar el dinero suficiente para que tú le pagues a un coyote para que te lleve de regreso. O que simplemente te dicen, mira, te ofrezco esta sustancia pues para que te alivianes, compa, y ahí lo enganchan y se lo llevan a quién sabe dónde. Si son mujeres, ahí, pues imagínense cuál es la oferta que hay a la chica para que junte el dinero y pueda regresar a Estados Unidos. Entonces, hay una red de trata, hay una red de narcotráfico, hay una red de tráfico de personas que opera siempre en las zonas fronterizas porque el deportado o la persona que llega desde Centroamérica buscando cruzar, y a veces desde México también buscando cruzar, es pues el blanco perfecto para estas organizaciones delictivas. Entonces, tienes organizaciones de fe que con los poquitos recursos con los que cuentan están tratando de ofrecer una cama y un techo por tiempo limitado a muchas más personas de las que puede atender, y tienes por el otro lado a muy bien armadas redes delictivas que conocen perfectamente las motivaciones del que ha sido deportado o del que quiere cruzar y que se valen de ellas para pues poder seguir operando.
Es increíble lo que está sucediendo en la frontera. La verdad que te agradecemos mucho, Eileen, por estar comunicando con nosotros este flagelo que existe en la frontera, como quien dice.
Muchas gracias.
Terminó justo tiempo. Mándale decir que terminamos.
Eileen Truax es periodista independiente, directora de medios en español de la Asociación de Periodistas Hispanos, autora del libro Dreamers. Muy felices de haber conversado con ella. Debemos seguir este diálogo más adelante.
Uh-huh. Esperando que los políticos de ambos lados de la frontera tomen cartas en el asunto, porque no es un problema de un solo país, el del país que los deporta, sino también el país que los recibe y del cual son ciudadanos. Entonces, pues es una historia que sigue, desgraciadamente no pinta muy bien en estos momentos, pero esperemos que en un futuro no muy lejano las cosas cambien por ahí en la frontera.
Bueno, una cosa que escribió Eileen en el periódico El Universal, justamente por eso la llamábamos, porque recientemente hizo esta investigación, fue que muchos de esos niños, de estos jóvenes, están trabajando en call centers, trabajando para compañías estadounidenses.
Porque hablan inglés.
Porque hablan inglés, pero para las compañías les conviene mucho más contratar personas que están en la Ciudad de México, que hablan inglés y les pueden pagar muy poquito comparado con lo que se pagaría acá, y no tienen ningún tipo de beneficios ni nada, pero bueno, sí cobran más que lo que es un sueldo mínimo, pero
sí, bueno,
no es un gran trabajo para la gente que está tan preparada.
El sueldo mínimo en México es aproximadamente unos $10 por día, por 8 horas de trabajo.
Ellos ganan más que eso.
Me imagino. Bueno, me imagino por ser bilingües, definitivamente.
Uh-huh. Se nos acabó todo esto, Antonio. Tenemos que volver en otro momento.
Definitivamente.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros.
Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el coyote Mayadona. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana.
Bienvenida a Tijuana. Bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte. A mí me gusta verte. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor. De noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, sopita de camarón, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, por la Panamericana.
Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana.
Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana.
Welcome to Tijuana,
con el coyote no hay aduana.
Bienvenida a Tijuana.
Welcome to Tijuana.
Bienvenida mi amor.
Sexo, marihuana.
De noche a la mañana.
Welcome to Tijuana.
Bienvenida a Tijuana.
No hay aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana.
No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad?
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Pues órale.
Mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida?
Sí.
Pues sírvetelo.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.